Nos metemos de lleno. Si vamos a empezar con el debate, por un lado estará Gustavo Zubía, que tiene 68 años. Es abogado, exfiscal, diputado por el Partido Colorado, sector Tercera Vía. Se desempeñó durante décadas como fiscal en materia penal, integró la directiva de la Asociación de Fiscales. En 2019 renunció a su cargo para incursionar en política, primero como adherente al Partido de la Gente, liderado por Edgardo Novik, al que renunció tiempo después para adherirse al Partido Colorado, postulándose como precandidato a la presidencia. En las elecciones parlamentarias de 2019 fue electo diputado por Montevideo para el periodo 2020-2025. Es decir, que es un personaje nuevo en la política. Zubía, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días, señores. Buenos días para todos.
Bienvenido. Están todos bien los datos, ¿no?
Están bien los datos.
Perfecto.
Lo único que no soy personaje, soy persona, pero aparte de eso, todo perfecto.
Bueno. Podemos agregarle también el carácter de artista plástico, pintor.
Bueno, pero cuando hagamos exposición ahí, conversamos en otros términos.
Bueno.
Por ahora persona, simplemente.
Bueno,
muchas gracias.
Bien,
muchas gracias por la invitación y un saludo al diputado Olmos, si está en línea. Un placer estar con él.
Bien, ahí va Cami con la presentación.
Estamos con Gustavo Olmos, Gustavo conocido como Tato Olmos, de Montevideo, 60 años, diputado por el Frente Amplio del sector Fuerza Renovadora, estudió físico-matemática un par de años en la Facultad de Humanidades y Ciencias, trabajó muchos años en la empresa Genexus en proyectos de consultoría en diversos países, se desempeñó en el área comercial como country manager para Uruguay, Australia y varios países de Centroamérica y como docente de Genexus en la Universidad Ort. En las elecciones parlamentarias de 2019 fue electo diputado por Montevideo para el periodo 2020-2025. Olmos, ¿qué tal? Buen día.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos.
Igualmente,
bienvenido. Bueno, muy bien. ¿Se escuchan bien entre ustedes?
Perfecto.
Su día, bueno.
Correcto, bien. Correcto, sí.
Bueno, muy bien. Ya hemos expresado cuáles son las reglas de juego. Vamos a arrancar este debate con el primero de los tres bloques, de 20 minutos cada uno. En este primer bloque, 7 minutos y 7 minutos, y después 3 y 3, arranca, esto fue hecho por sorteo previamente, le decimos a los oyentes, con el tema de seguridad, el diputado Gustavo Zubía, que va a destacar del amplio articulado que la LUC le dedica a la seguridad, que es para él lo más importante a destacar y a defender.
Recuerden que cuando queden 30 segundos yo les voy a avisar para que puedan ir redondeando la idea.
¿Y al final qué va a sonar?
La campanita, que la tengo acá.
Muy bien.
Muy bien, ¿largamos entonces?
Largue.
Bueno, muchas gracias. Bueno, tema seguridad, enorme tema, que son una cantidad de artículos muy importante, imposible poderlos abarcar todos. Generalidades. El Uruguay, el gobierno del Frente Amplio asume en el 2005 con una población carcelaria en el orden de los 6.000 presos. Abandona el poder el Frente Amplio en el 2019-2020 con una población carcelaria de 13.000 presos. Quiere decir que durante todo el periodo de gobierno del Frente Amplio los presos en el Uruguay se duplicaron en un número superior a los 6.000.
Sí.
Eso es importante a los efectos de observar que el fenómeno de la delincuencia y de la represión, no importa la orientación ideológica de los gobiernos, es un fenómeno permanente. La LUC entra en vigencia y al poco tiempo, una evaluación de un año a posteriori, se detecta un importantísimo descenso del número de denuncias de delitos. Se suma inmediatamente la interpretación de que la pandemia tuvo su efecto.
Sí.
Nadie sabe efectivamente el efecto que haya podido tener la pandemia. Habrá que esperar en los próximos meses, cuando la pandemia realmente descienda notoriamente, que es lo que todos esperamos, cuál va a ser el resultado final. Pero hoy hay un descenso de denuncias. Yo creo que hay un factor pandemia, pero creo que hay un factor importantísimo que sobre todo es presencia de policía y nuevas sanciones. Cuando hablamos de que la LUC comienza a represivizar, y hay una serie de críticas a sus artículos en materia de defensa vinculada al tema de cercenar derechos, disminuir derechos humanos y demás, es importantísimo retener que En el 2019 se sancionó la ley 19.653, que represiviza, en los últimos años del Frente Amplio, represiviza enormemente, pero enormemente, las personas que pasan a quedar privadas de libertad en función de la negativa a los beneficios de la libertad anticipada, que hoy la LUC también los hace, pero hubo un antecedente donde trabajaron sobre todo el senador Bordaberry y la senadora Constanza Moreira, trabajaron mucho en ese proyecto, yo fui en su momento también consultado, y a vuelo de pájaro, porque no hay tiempo, se ingresa a decir que no se les da la libertad anticipada, que es un mecanismo por el cual salían antes los delincuentes, por violación, abuso sexual, atentado violento al pudor, abuso sexual, secuestro, homicidio, los crímenes de la 18.026 y aplicación de medidas eliminativas. Agrega además que los que tuvieran antecedentes en estos delitos que ahora rápidamente voy a citar, tampoco podían salir antes, y son lesiones graves, lesiones gravísimas, hurto, rapiña, extorsión, homicidio, la 14.294 y la 19.574. Quiere decir que...
Por rapiña hay un pueblo, ¿no?
Pero, bueno, pero se les negó salir antes. Hoy se está imputando que el artículo 35, que ahora vamos a tratar de tratar, en la rapidez que todo esto obliga, se les niega a los rapiñeros, a los copadores y a quienes hacen extorsión, se les niega la libertad anticipada, y hoy se critica eso. Cuando, repito, en plena función de mayoría parlamentaria del Frente Amplio, todos estos delitos que acabo de leer implicaban prisión efectiva y no la posibilidad de la libertad anticipada. Pero además de eso, la misma ley, esa ley del 2018, establece que cuando se procesaba, hoy se llama formalizar a una persona, si el Ministerio Público pedía por determinados delitos, y nuevamente no los voy a leer porque es una lista de 15, nuevamente la persona iba a ir a prisión efectiva, no quedaba en aquel limbo que intentó el Código de Proceso al principio, el nuevo Código de Proceso, que era prisión, libertad ambulatoria y no prisión preventiva. Iba para adentro cuando el Ministerio Público pedía procesamiento por esos delitos. Quiere decir que, si sumamos, hay delitos repetidos, pero depende de las condiciones, si tiene antecedentes, no tiene antecedentes, debe haber más de 30 figuras delictivas por las cuales se les impedía salir y se decretaba la prisión en el año 2018-2019, cuando se sancionó esta ley. Quiere decir que en absoluto se puede decir que la LUC es una ley que viene a represivizar.
¿Y en lo que tiene que ver con la legítima defensa?
Diputado? La legítima defensa, para tratar uno, déjeme primero la generalidad, que no da el tiempo y uno se queda ansioso. Hay figuras delictivas y comportamientos para la policía para poder tener mucho mejor presencia en calle. Hay figuras que cesan de ser vigentes del Código de Proceso Penal. Hay negativas a la libertad, como decíamos recién, a la libertad anticipada. Hay extensión de la pena o de las medidas de internación para los menores infractores por delitos gravísimos, como el homicidio, la violación. Hoy se lleva a 10 años. Proyecto que en aquel momento, en el año 2011, se mandó un proyecto del Poder Ejecutivo al Parlamento que no fue aprobado y que también procuraba subir a 10 años. Y en aquel momento fue el presidente Mujica quien lo mandó. Hoy fue el presidente de la calle en este proceso de urgente consideración y decimos que es materia de cercenamiento de derechos. Quiere decir que hay muchos antecedentes de cosas que se hicieron antes, la LUC los compagina. Y luego termina así, negando libertades a las personas que, por delitos muy graves, ni redención ni estudio para esas personas, como sobre todo es el caso de los femicidas. Tema que a mí me molesta mucho cuando muchos movimientos feministas atacan la LUC y la LUC lo que hace es concretar que los femicidas no salgan antes hasta que no hayan cumplido toda la condena. Y voy terminando, me parece, por la legítima defensa, que es un enorme aporte. Lo que hace el artículo de la legítima defensa, que es el número uno de la LUC, sí, en realidad lo que hace es una interpretación de una muy mala visión que se tenía del viejo artículo del Código Penal, en el artículo 26, cuando decía que está exento de responsabilidad no solamente el que obra en defensa de su persona, sino de los derechos. Y derechos, además del derecho a la vida, es derecho a la libertad sexual, es derecho al patrimonio, es derecho a una cantidad de libertades que son innumerables y la legítima defensa amplía defender derechos en toda su gama, cosa que cualquier ciudadano tiene que estar orgulloso de tener esa posibilidad frente a los delincuentes, que en los últimos años nos habían copado el país y hoy estamos en una respuesta franca, necesaria y todavía yo diría que multiplicable. Tenía que haber una LUC 2 en materia de seguridad, tema que oportunamente y en el futuro va a haber que evaluar.
Bueno.
¿Estamos en tiempo por acá?
Buah, sí, ya sonó la campana.
Qué horrible que se va.
Ya sonó la campana. ¿No? Vamos con el diputado Gustavo Olmos. ¿Vivíamos en un país copado por los delincuentes, diputado? Como dijo su vida.
Bueno, buenos días. Primero que nada, agradecerles el espacio y resaltar que el diputado Subía fue de los que siempre defendió que había que debatir. O sea, en momentos en que en la coalición, en el proceso de juntar firmas para someter la 125 artículos a referéndum, muchos decían no hay que opinar, no hay que darle aire al tema. El diputado Subía, hay que reconocer que siempre dijo hay que salir a defender la ley, y en eso ha sido consecuente. Bueno, y esta es una oportunidad que nos parece bien importante para empezar a en ese proceso. Yo también, yendo por lo general, así como el gobierno en relación a la pandemia convocó al GACHE, a los especialistas, y tuvo y le prestó atención durante buena parte del proceso, hasta fines de 2020, sin lugar a dudas, no hizo lo mismo respecto a la ley de urgente consideración y en especial a los capítulos de seguridad. Fue unánime la Asociación de Defensores de Oficio, el Instituto de Derecho Penal y Criminología, el Fiscal de Corte, la Asociación de Magistrados del Uruguay, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, diciendo que en seguridad esto era un proyecto bien regresivo y que iba a complicar la legislación y la gestión de los procesos penales. La sala del Instituto de Derecho Penal y Criminología decía que las modificaciones implican, y leo, la supresión de derechos, vulneración de principios y garantías constitucionales, restricción de libertades e incremento punitivista, alteración inadecuada de la simetría en las penas y expansión penal desmedida. Asimismo, expresó que exhibe deficiencias jurídicas, así como rigor científico y también carencias hermenéuticas, primando aspectos meramente políticos. Se concluyó que su implementación legal podría ocasionar graves inconvenientes interpretativos y de aplicación en la praxis forense, así como cuestionables criterios políticos criminales de selectividad negativa. Y todo fue por este tono. Bueno, entonces acá hay 33 de los poco menos de 120 artículos que hay sobre seguridad que están siendo propuestos para ser sometidos a referendo. Yo creo, primero sobre muy breve sobre el descenso de las denuncias y qué tanto tiene que ver eso con la ley de urgente consideración. Ahí hay un informe que publicó la revista Nature que señala que durante la pandemia, en un estudio que hizo en 27 ciudades de 23 países, entre las que está Montevideo, se produjo una reducción de los delitos en promedio del 37%. Y ahí evaluaba agresiones, hurtos, robo de vivienda, robo de vehículos, homicidios. Y bueno, básicamente la explicación que daba era por la restricción de la movilidad. Para tener una idea, en Uruguay entraba 1 millón de turistas en 2020 y en 2019 han entrado 5 millones. Entonces, ahí hay un elemento que si bien es difícil de cuantificar exactamente, sin duda está incidiendo en este aspecto. Yo creo que el principal problema que tiene la ley de urgente consideración en este capítulo es que aumenta la punitividad, se crean nuevas figuras penales que tienen un alto grado de subjetividad, y el derecho penal tiene que ser objetivo para que pueda ser aplicable, porque si no después trae problemas de interpretación por parte de los actores, en particular de los policías, y estamos viendo denuncias que presentó a la Suprema Corte la Asociación de Defensores de Oficio, que muestran este tipo de problemas, y estamos viendo consecuencias de la LUC, por ejemplo, en microtráfico, lo que establece la ley de conciliación es que cualquier persona que ingrese, no importa la cantidad, intente ingresar alguna sustancia prohibida, drogas, a la cárcel, tiene 4 años, y entonces ahora estamos con, salió el jueves, el viernes, Álvaro Delgado y que iba a hablar con el ministro del Interior, porque empieza a saltar caso, como una señora de 39 años que tiene 4 hijos, que van a la escuela, que tiene chequeos médicos al día, que todos los técnicos dicen que es una madre presente, se vinculó con un tipo que estaba preso, le llevó 56 gramos de marihuana y le dieron 4 años. Entonces, ahí el aumento de punitividad empieza a traer estas consecuencias, y además es desproporcionado respecto a lo que se hace con los grandes, ¿no? O sea, a estas le dan esa pena por llevar alguna cosa a la cárcel, pero al sojero que quiso enviar a Europa, al hijo, le dieron por un delito de asistencia a las actividades delictivas de narcotráfico en calidad de autor, 6 meses, y 2 de ellos, y 2 más que lo debe cumplir bajo libertad vigilada. O sea, hay una...
¿Eso de qué habla? ¿De la cocaína?
Claro, sí. Entonces, le intenta mandar 6 toneladas de cocaína, las que incautaron en diciembre en dos contenedores ahí en, y que después en Dolores, en otra estancia, encontraron más. O sea, a eso refiere la dosimetría. O sea, se están estableciendo penas que juzgan muy duramente a determinada población, y se está haciendo más pervisivo con otras que hacen cosas bastante más complicadas. En la legítima defensa, que es uno de los... Es el primer artículo. Ahí el problema es que en realidad cambia el concepto y pone un énfasis en la defensa de la propiedad, porque todos estamos de acuerdo que si está en juego la vida o si está en peligro la vida, es razonable que quien está siendo agredido reaccione en forma... incluso atentando contra la vida del otro, pero no parece razonable que para defender la propiedad, para defender que me están robando un auto, yo le mate a alguien. Entonces, y eso es lo que habilita esta ley. Bien. Porque incluso dice, cuando la defensa deba ser ejercida respecto a cualquier derecho de contenido patrimonial, la racionalidad deberá ser apreciada con prescindencia de que no haya existido o ya hubiera cesado una agresión física a la persona que se defiende. O sea que me robaron, el tipo se está yendo y yo y le puedo pegar un balazo, y eso es considerado legítima defensa. O sea, es
un gatillo fácil,
una perversión del instituto realmente preocupante. Sí, bueno. Gatillo fácil, creo que el ciudadano sheriff, dice un sociólogo argentino. O sea, es la idea de un avance a la justicia por mano propia, que realmente es muy complicado.
Bueno, bien, terminó su tiempo. ¿Es así esto, diputado Zubía?
Bueno, todo es opinable y estamos en el país de las opiniones. Yo sigo reiterando, el Frente Amplio, que ahora apunta a el cercenar derechos humanos, el Frente Amplio tuvo un crecimiento de delitos que llevó a la población carcelaria a duplicarla. Entonces hoy hablamos del hacinamiento. ¿Y dónde crecieron esos delitos en su mayoría? En estos 15 años de gobierno. Segundo, no podemos, tenemos que mantener la coherencia de decir, nosotros como gobierno, por ejemplo, quisimos llevar, porque Mujica mandó un proyecto, a 10 años la internación de los menores infractores por delitos gravísimos. Y ahora decimos es una barbaridad aplicarle esos 10 años. Pero no voy a escurrir el bulto. Las dos cosas que dijo el estimado diputado Olmos, la legítima defensa no invita a disparar, a matar a la cabeza al que se está llevando un coche, por favor. Lo que habilita es que cuando cesó la agresión física, la persona igual puede seguir defendiendo su derecho y habrá que apreciar la racionalidad de la forma que lo defiende. La persona tiene el ahorro de toda su vida en un camión, que es el motivo con el que su familia vive, y el lugar de trabajo, se lo están llevando al camión y el individuo no puede pagar un seguro, y se le están llevando el funcionamiento de toda su familia y la sobrevivencia de su familia. No es que le tire la cabeza, pero si efectúa un disparo para hacer cesar esa agresión y tiene la mala suerte, y se puede probar de que la intención no fue matar, sino la mala suerte de agredir a esa persona, de lesionar, está ejercitando la legítima defensa. Y por favor, hay que leer el artículo que dice que es la defensa de su persona o sus derechos. Repito, el artículo habla de los derechos. Por ejemplo, están violando a una mujer y que no atentamos, la mujer no tiene el derecho a atentar contra la vida de aquel que le está violando, por más que se le diga, no te quiero matar, solamente te quiero violar. Le están raptando a un hijo, a usted, le están raptando un hijo, tres personas, se lo quieren meter adentro de un vehículo, y usted no tiene derecho a ejercitar violencia contra esas personas que le raptan un hijo. Entonces no es solamente la vida, es la libertad sexual y el patrimonio. El patrimonio, una persona que va a pagar la dosis de un medicamento carísimo para un familiar, porque si en ese medicamento no salva su vida y lo quieren robar, no tiene derecho a defender ese patrimonio. Parece mala palabra hablar de que el patrimonio es mala palabra. El patrimonio es parte de la vida de los seres humanos y hace el nivel. Y con respecto a los ingresos a las cárceles de droga, ahí sí coincido con el diputado Olfo. Fue bajísima la pena, que lamentablemente ahí discrepo con mis colegas muchas veces, la pena que se le aplicó a los narcolavadores en escala mayúscula. Ahora, que en las cárceles hay que sancionar a la persona que ingresa a droga, por favor, es el agujero del más, es más viejo que el agujero. Si permitimos que en las cárceles los familiares, porque tienen determinada edad, le lleven droga a su familiar, que, ojo, se la agarró una vez, no sabemos las 15 veces anteriores que no se lo agarra el sujeto que trafica droga. Ahora, de acuerdo completamente que las penas para los narcolavadores de superior jerarquía tendrían que ser muchísimo más severas, y por eso yo hoy hablé de una LUC 2, que en su momento va a haber que severizar. Pero cuando severizamos, nos dicen represores. La represión estuvo presente en este país 15 años durante el Frente, porque intentaron por todos los medios, con el presidente que prometía el descenso de las rapiñas y no lo lograba, y hoy se logró el descenso. Podemos ver si la pandemia afectó. Hay delitos como los homicidios, que la pandemia no tiene nada que ver, por el contrario, tendría que haber aumentado los delitos de violencia doméstica, porque la gente estaba toda metida adentro de sus casas. Sin embargo, descendió porque la LUC está mandando señales claras de represión. Yo no le tengo miedo a la palabra reprimir. Hay que ordenar un país que se había ido de cauce con delitos que se habían ido de cauce. Bien. Tenemos que poner orden en la casa, y eso es lo que se le da.
Okay. Bueno, vamos con los tres minutos del diputado Olmos, por favor.
Yo creo que lo que está de fondo, o como gran paraguas de esta discusión, es lo que el propio diputado Zubía decía hace unas semanas en todas las voces, que la LUC había cambiado la filosofía de este país, porque había gente que dijo basta a esta filosofía de solidaridad, amor y condescendencia con todos, y que había que contraponer con una política de mercado donde se prioriza la producción. O sea, los ejemplos del secuestro, de la violación, por supuesto que no están en discusión, pero lo que pasa es que lo que dice el artículo este, de legítima defensa, es que la racionalidad debe ser apreciada con precedencia de que no haya existido, o sea, haya cesado una agresión física a la persona que se defiende. O sea, el ejemplo extremo está bien y lo compartimos. El punto acá es que alcanza que hayan atentado contra algo de contenido patrimonial, y no estamos hablando necesariamente de todos los ahorros de mi vida. Podemos estar hablando de que tengo cuatro autos y me están robando uno.
Pero por eso dice racional,
Eso está habilitado en este artículo. Otra cosa que creo que es relevante es lo que yo decía de la no suficiente precisión en muchos artículos. Por ejemplo, en el agravio a la policía, o sea, no está bien definido, y entonces en el momento de actuación queda a criterio del funcionario si se siente agraviado o no. Y ahora tenemos una denuncia de uno de un policía que cinco veces hizo denuncia por agravio. Y obviamente que está mal agraviar a un policía. Ahora, no necesariamente porque alguien lo insulte o diga algo inapropiado, no queremos que haya un procedimiento policial, se detenga a esa persona. Eso parece estar lejos de, del sentido común. Entonces, y ese tipo de definiciones están en muchos lados, y la preocupación que tenemos es que en realidad la policía tenga una falsa sensación de seguridad que lo lleve a correr los límites, y en realidad no tiene esa protección, porque incluso la presunción de legítima defensa puede caer apenas alguien presenta alguna prueba de que eso no correspondió actuar de ese modo, que no se usó la progresividad en el uso de fuerza y todos los criterios que la aplicación de la ley determina.
Bueno, muy bien, aquí quedan planteadas una primera tanda de cuestionamientos y defensa de los artículos de la LUC
referente. Nos quedamos con ganas y pistoneando, pero vamos a ser respetuosos de los
procedimientos. Vamos a hacer la pausa, y brevísima pausa, y entramos ya en el segundo tema de este debate, que son los artículos referentes a la inclusión financiera. ¿De acuerdo?
Ya venimos.
Informativo Uruguay. Las noticias en las radios públicas. De lunes a viernes a las 7 y a las 12. Informativo Uruguay.
Una voz.
Escucha.
Juan Carlitos Mareco.
A las 5 en punto de la tarde.
Escuche bien.
Y la radio.
Radioactividades, sábados y domingos al mediodía. I have a dream. Para todo el país.
Celebramos la palabra.
Ahora te ofrecemos para tu emprendimiento un plan con hasta 14 gigas en tu móvil, llamadas ilimitadas a cualquier destino Antel, roaming de datos, WhatsApp gratis y los primeros 6 meses pagar la mitad. Además, en los planes desde 14 gigas te damos el triple de gigas por un año. Antel, avanzamos juntos.
Así es Carlos Gardel. Un homenaje a su creador, el periodista Alfredo Carlos Diguero. Versión remasterizada del valioso archivo dedicado a la vida y obra del Zorzal Criollo. Sábados y domingos, a partir de la hora 7, en Radio Uruguay.
Radio Uruguay, 1050 AM, 94.7 FM y radios públicas en todo el país.
Y 55 de la mañana seguimos con el debate aquí en Justos y Pecadores. Están los diputados Gustavo Zubía y Gustavo Olmos. Siguen por ahí, ¿verdad?
Seguimos.
Muy bien. Y ahora el tema que les decíamos, inclusión financiera. Y comienza, Mauricio, ayúdame vos.
El diputado
Olmos. Muy bien.
Bueno. A ver.
Que además eligió este tema, ¿no?
Sí.
Sí, es uno de los temas que nos preocupa. El gobierno bajó un discurso de inspirado en la libertad, en la ley de urgente consideración, da marcha atrás con buena parte de lo que fue la ley de inclusión financiera. En un contexto en el cual el mundo, y en un contexto no solo pandémico, sino tecnológico, en el cual el mundo se encamina a un uso cada vez más intensivo del dinero electrónico, la ley de urgente consideración revierte eso, y esto tiene como tres subtemas, digamos, ¿no? Por un lado, la obligatoriedad del pago de salarios y honorarios profesionales con medios electrónicos, que se deroga, algunas cosas que tienen que ver con la regla fiscal y otro capítulo que tiene que ver con el lavado de activos. Entonces, se elimina la obligatoriedad del pago de salarios y honorarios profesionales con medios electrónicos. Eso tenía muchas ventajas en términos de control, o sea, era mucho más difícil contratar en negro cuando el pago se hacía con, por medios electrónicos, porque alguien podía demostrar que determinada persona o determinada empresa le depositaba todos los meses en su cuenta una determinada cifra, y eso era un claro indicio de que allí había una relación estable y de dependencia. Pero además, lo que se establece es que la forma de pago, si es en efectivo o por medios electrónicos, se tiene que acordar entre el trabajador y el empleador en el momento de establecer la relación laboral. Mm. En ese momento la asimetría de poder entre uno y otro es brutal, porque el trabajador la única opción que tiene es aceptar lo que el empleador le proponga o no tomar el trabajo, porque ni siquiera el empleador va a dejar sentado a ningún lado de que no lo tomó porque quería cobrar a través del banco y él quería pagarlo en efectivo. No va a ser tan tonto de hacer eso, con lo cual es una situación absolutamente que inclina la balanza hacia el empleador, y con un importante perjuicio para los trabajadores, en especial para aquellos que se desempeñan en sectores que tienen mayor propensión a la informalidad. Uh-huh. Sobre la regla fiscal, lo que se establece, a ver, el déficit fiscal es un problema, es una preocupación, sí. Y es una preocupación compartida que incluso en campaña electoral fue admitida por todos los países. El punto que acá se establece una regla fiscal que no está clara cuál es. Entonces, se habla de una regla fiscal que en la exposición de motivos de la dirigente de consideración y también después del presupuesto se profundizaba en ella, pero no en el articulado. Y como la exposición de motivo es literatura y lo que rige es el articulado, lo que tenemos es que la ley de gente de consideración dice que existiera una regla fiscal, y en el presupuesto después dice que se topearán un conjunto de gastos de acuerdo a lo que establece la regla fiscal, pero la regla fiscal no está definida en ningún lado, con lo cual tiene un poder de arbitrariedad o de manejo discrecional el Poder Ejecutivo, que es altamente preocupante. O sea, puede definir el resultado fiscal de acuerdo a una fórmula que no se sabe muy bien cuál es. En la ley de fiscalización se preveía crear dos organismos, dos comités, que eran los que tenían que dar seguimiento a esto, con el argumento de que en realidad cualquier agente económico tiene que poder saber cuál es la forma en que se calculó y poder hacer un seguimiento de las variables que están involucradas en ese cálculo, y eso hasta el día de hoy, un año y un par de meses después, no se ha hecho. Y lo tercero,
sí,
respecto al lavado de activos, se derogan varias disposiciones, pero lo principal es que había un tope a las operaciones que se podían hacer en efectivo. Ese tope era $5,000, después como el dólar subió quedó en 4,000 y algo cuando la ley de gente de consideración se aprobó, y eso se lleva a 100,000. $100,000 en efectivo lo maneja solo alguien que tenga alguna razón por la cual no quieran meterlos en el sistema en el sistema financiero formal.
Hasta $100,000 no se piden explicaciones.
Digamos. Hasta $100,000 no se piden explicaciones, pero además antes era por transacción. Y ahora no, ahora es por transferencia. Entonces, alguien puede comprar algo de un millón de dólares y pagarlo en 10 cuotas de 100,000 en efectivo, y eso pasa a ser absolutamente legal. Y esto ya está trayendo problemas, además de que todos los operadores que tienen que ver con la transparencia fiscal advirtieron esos problemas, ya está trayendo dificultades. Y en estos días apareció algún informe del Banco Central que dice que han caído drásticamente las denuncias o los reportes por parte, no tanto de los bancos, que lo siguen haciendo, sino por parte de otros obligados, abogados, escribanos que participan en las acciones, reportes de actividades sospechosas de estar vinculadas con el terrorismo o el lavado de activos. Entonces ahí hay otra área de preocupación que nos va a traer además problemas, y todos los han advertido, con los organismos internacionales que controlan este tipo de cosas, y eso después tiene consecuencias en cómo el país es visto, en cómo el país es evaluado, y en última instancia en las tasas de interés que el país paga y los mercados a los que accede desde el punto de vista de crédito.
Claro. Bueno, muy bien, ahí está planteada las principales objeciones del diputado Olmos a este articulado que refiere a la inclusión financiera. Diputado Zubía.
Bueno, Bertolt Brecht, que probablemente no me hubiera votado si viviera en el Uruguay, era de filiación comunista, decía: peor que robar un banco es fundar un banco. La ley de inclusión financiera le dio a los bancos plata, plata nuestra, le dio a los bancos la administración del Uruguay. Todo tenía que pasar por los bancos, y los bancos se enriquecen porque no son solidaridad, amor y paz, que de paso digo que cuando ironicé con el amor y paz, lo que quise decir era que habíamos tenido durante 15 años una blandura en el trato con los delincuentes y una blandura en cualquier tipo de erogación que no fuera a cambio de trabajo, que es lo que corresponde, cierro paréntesis y sigo. La libertad financiera en absoluto se realiza para propiciar el lavado de dinero, se realiza para evitar todas las dificultades que cualquier persona sabe que por una negociación superior a los $5,000 tenía que pasar por una serie de dificultades de todo tipo que le hacían su vida engorrosa y dificultaba el enriquecimiento de los pequeños trabajadores, el enriquecimiento lícito de los pequeños trabajadores al momento de ir a cobrar sus haberes. Los bancos trabajan, y lo establecía la de 19.210 y la modificación de la 19.732, mediante, a ver si nos entendemos, más de un retiro después que usted cobra, el banco le cobra. Más de determinadas transferencias interbancarias, el banco le cobra. La tarjeta de débito, el banco le cobra. Las comisiones por administración a los comerciantes, el banco le cobra. El uso del POS para las cobranzas, el banco le cobra. Los contratos de teléfono para comunicarse los tiene que pagar. Y la comisión por ventas, el banco le cobra. Y le estoy diciendo un número que los tengo aquí, en un papel frente a mí, que fue simplemente observando lo que fue la ley, la 19.210 y la 19.732, que modifica aquella que establecía hasta 5 posibles retiros sin que lo cobraran, y hoy ya, después del primer retiro, el segundo retiro ya se lo cobran. Los bancos se llenaron de dinero, no en base a grandes cifras, a pequeñas cifras de todos los uruguayos, como tuvimos que contribuir. Punto uno. Punto dos, la evasión. El que quería pagar en negro, y el que sigue queriendo pagar en negro, y el que durante la vigencia de la LIF, la Ley de Inclusión Financiera, siguió pagando en negro, lo sigue haciendo, y la DGI tendrá que apelar a otros mecanismos que no son los mecanismos de las cuentas bancarias para determinar si hubo o no hubo evasión. Yo no voy a ser tan tonto de pagar por cuenta bancaria y luego no estar esa cifra, no estar graficada ni a nivel de la explicación a la DGI. Directamente se la pago en la mano, como siguió sucediendo en Uruguay. Como siguió sucediendo en Uruguay, no solamente el que quería pagar en negro, sino aquel profesional que no podía apelar a todos los mecanismos complejísimos de la ley a los efectos de obtener su pago. Entonces, la evasión no se controla por la bancarización, son dos cosas completamente diferentes. La bancarización podrá a veces ayudar, pero perfectamente con un poquito de viveza criolla se la pasa por encima. La evasión ha tenido caídas o subidas en función del PBI. El PBI, sí, su incremento o su descenso determina muchas veces la evasión, y la evasión es consecuencia muchas veces de administraciones voraces que todos los gobiernos tienen y propician ese lamentable fenómeno. Pero la evasión no se controla por la bancarización. Yo le pago en la puerta de mi comercio a el dependiente negro y directamente la bancarización no existe para nada. Tercero, el lavado. El lavado tampoco se controla por la bancarización, porque si no, la famosa que tuvimos hace unos años, operación de la venta del predio del Entrevero, la estancia del Entrevero, intervinieron 7 bancos y era toda plata lavada. Que los bancos intervengan no es garantía de nada. En el mundo los bancos lavan muchas veces dinero y después hace dificilísimo poderlo seguir. Pero además, una cosa es la bancarización y otra cosa son los mecanismos de control del lavado de activos que surgen a partir de la ley, la 19.574, y esos mecanismos siguen vigentes. Los sujetos obligados y los bancos tienen que seguir realizando los reportes de operaciones sospechosas y bajaron desde el 2018, no desde la LUC del 2020. Vienen bajando esos reportes porque no hay sustancialidad en muchos casos y se buscan otros mecanismos de lavado y no el micro lavado, porque hoy $100,000 le cuesta cualquier vivienda humilde y es una cifra que lo que hace es mejorar el comercio, el hecho de no bancarizar por debajo de $100,000, y le quita además a los escribanos una carga brutal que la ley le había puesto sobre sus espaldas de tener que ser poco menos que la Gestapo al momento de indagar a sus clientes del origen de los bienes que igual se los pasaban. Entonces, lo que hace la LUC, simplemente hay más flexibilidad en esas operaciones de hasta $100,000, y abro paréntesis y digo que así como se puede fraccionar $1,000,000 en operaciones de $100,000, con el sistema anterior se podía fraccionar $100,000 con sistemas de $5,000. Siempre hay posibilidad de hacerlo. Hoy tenemos un banco central que tiene buenas oficinas, la UIF, por ejemplo, en el perseguir el lavado, y esas oficinas trabajan sobre marcos de posibilidad, sobre marcos aleatorios de control, y esos son los controles que sirven, y no ponerle a cada ciudadano uruguayo el peso, a cada escribano, a cada contador, a cada abogada, a cada inmobiliaria, el peso de una indagatoria brutal que generalmente los lavadores, que saben que por ese mecanismo esas indagatorias son de muy poco monto, no los utilizan. Entonces, la LUC en absoluto deja descubierta la posibilidad de lavado, sino que lo único que hace es simplificar para los escribanos, en el artículo 225, lo que llama la debida diligencia, y es que cuando viene de otro banco, que el dinero ya fue de alguna forma saneado por venir de una institución bancaria, entre comillas, cuidado, no siempre, pero eso ya nos afecta como planeta, las transacciones bancarias, bueno, que cuando viene de un banco que ya hizo los controles pertinentes, no obligarlo al escribano a volver a hacer los controles. Entonces, la LUC no propicia la evasión ni propicia el lavado, da flexibilidad a un país que se había trabado por las dificultades engorrosas y bancos que aplaudían con los pies la posibilidad de poder obtener más ganancias en todas las transacciones que se llevaban a cabo. Esto va vinculado... ¿Perdón?
Sí, ya está su tiempo, diputado.
Sonó la campanita.
Termino la frase. Mira. Esto va vinculado con la necesaria ley de usura que en el Parlamento está planteada y en algún momento hay que echarle el diente de lleno en un país donde los intereses usurarios muchas veces son la pantalla para un enriquecimiento a expensas de una población a la cual se le sigue haciendo publicidad para que pida plata y así le cobran luego. Claro. Los bancos, peor que asaltar un banco es fundar un banco, decía Bertolt Brecht.
Bueno, vamos con el diputado Gustavo Olmos. ¿Se favoreció a los bancos en la administración del Frente Amplio, diputado?
Ya voy a eso. Primero, con la estancia de Entrevero, el diputado me está haciendo un entrevero. Porque la estancia de Entrevero fue comprada en 2015, vendida en 2015, y la ley de lavado de activos es de 2017. O sea,
pero
que
los bancos
debería haberse aplicado. Respecto a los bancos, si se favorecieron o no se favorecieron, a los bancos hubo que obligarlos a que aceptaran la ley de inclusión financiera, porque los trabajadores del comercio que ganan salarios de 20,000 pesos, no son interesantes, no son clientes que a los bancos les resulten atractivos. Y además la ley de inclusión financiera no obligaba a que fueran los bancos, lo que obligaba era que fueran medios electrónicos, y hay otros operadores como Habitat, Red Pagos, que tienen sus mecanismos y que eran eran perfectamente habilitados. También fue necesario y hubo que trabajar y negociar mucho con los bancos para que bajaran las tasas, y bajaron las tasas tanto de las operaciones a través de tarjeta de crédito como las operaciones a través de tarjeta de débito. O sea, en realidad, si esto hubiera sido un negocio para los bancos, la prueba del 9 es que lo hubieran hecho, sin necesidad de una ley de inclusión financiera, porque si el banco detecta que ahí tiene una oportunidad de hacer plata, lo va a instrumentar, y y no va y no va a necesitar una ley que lo obligue a hacerlo. O sea, que ese argumento creo que no es de recibir. Finalmente, lo de fraccionar es equivocado lo que dice el diputado Zubía, porque en realidad lo que cambia ahora es que el tope está puesto en la transferencia, y yo estoy de acuerdo que 5.000 era poco y había que ampliarlo, pero había que ampliarlo, no sé, a 15, a 20.000, no a 100.000. Pero antes no se podía fraccionar operación de 100.000 en pago de 5.000, porque lo que importaba era el monto de la transacción, y se decía una transacción de más de 40.000 unidades indexadas, que eran $4.000 o $5.000, debe ser documentada a través de medios electrónicos, se paga a través de medios electrónicos. Lo que ahora se cambia y es a cada pago. Entonces, eso es lo que habilita a que una operación millonaria sea fraccionada en tantos pagos como sea necesario para que todos puedan ser realizados en efectivo.
Bueno, vamos a ir guiando este tema. Diputado Zubía, sus tres minutos.
Bueno, los bancos fueron favorecidos y justamente la ley hace obligatoria el procedimiento, porque si no, ellos lo hubieran inventado y hubieran hecho publicidad para que se utilizaran sus medios. Como no lograron eso, o como no se hizo en su momento, la ley es obligatoria. Pero el diputado Olmos no me contestó a que más de un retiro el banco cobra, más de 8 transferencias el banco cobra, la tarjeta de débito el banco cobra, las comisiones de administración a comerciantes del banco cobra, el uso del POS se cobra, el contrato de teléfono se cobra, la comisión por venta el banco cobra. No me contestó a eso. Y sí hizo referencia a que debería de haberse elevado el monto antiguo de 5.000 a 15.000 o $20.000, con lo cual nos estamos acercando mucho a la cifra de 100 y estamos hablando de un ojito, estamos de ojo. Si me dicen mañana de 100 vamos a bajarlo a 80, y bueno, vamos a bajarlo a 80, y de 20, que era la propuesta del diputado Olmo, vamos a subirlo a 60, y vamos a subirlo a 60, y después terminamos transando por 60, y entonces el hecho no es el modelo que se aplica, sino la suma. Lo que implica la suma de $100.000 es darle facilidad a un comerciante y a un particular y a un vendedor de servicios y a un profesional que se vea atrapado en mecanismos que no impedían la evasión. Ese, repito, en lugar de pagarle por la cuenta bancaria, se le pagaba en la puerta del comercio, en negro, y el sistema funcionaba de lavado perfecto. Y repito que no se me contestó en cuanto a que la evasión, siguen estando todos los mecanismos y las operaciones y los reportes por operaciones sospechosas no descendieron en el 20, vienen descendiendo desde el 18, y los mecanismos se sigue dando cuenta. La justicia se sigue operando porque los sujetos obligados tienen que detectar, mediante procedimientos ahora sí más simplificados y no la locura que le exigían a los escribanos, tienen que detectar una operación sospechosa, la denuncian y se aplica. Y con respecto a los bancos de la operación Entrevero, es verdad que fueron, aunque se discutió sus alcances anteriores a la ley, pero lo que estoy refiriendo es que los bancos son lavadores de dinero, y de eso da cuentas en el mundo entero, operaciones y grandes operaciones que muchas veces lamentablemente no se pueden perseguir hasta sus últimos extremos. En definitiva, con respecto a la cifra, el diputado Olmos habla de $20.000, yo hablo de 100, de repente nos podemos poner de acuerdo y terminamos en 60, sería eso sí una flexibilidad a una ley que fue durísima de soportar por todo el comercio y profesionales uruguayos.
Bueno, muy bien. Terminado aquí, entonces, los temas propuestos por cada uno de los diputados, entramos ya en la recta final del debate, donde le damos 5 minutos a cada uno para planteo libre sobre algún otro aspecto, o de los ya tratados, o de los otros contenidos en estos 135 artículos que han sido impugnados, y después vamos a ir a preguntas de los oyentes.
Recuerden que pueden escribir al 09201050 con interrogantes para los diputados.
Bueno, venimos. Y abrimos este final con el diputado Zubía, que había comenzado con el tema de la seguridad y algunas reflexiones sobre el tema de la seguridad. No sé si quiere volver al mismo o hacer referencia a otro aspecto de estos.
En seguridad me quedaron, y era lógico, 1000 temas para poder hablar. Pero simplemente anunciar, ¿quién puede estar de acuerdo con que exista agravantes en el caso de delitos del narcotráfico? Bueno, agravantes por ingresar a prisión no los queremos poner, es lo mismo ingresar a prisión droga con lo que eso significa en las cárceles hacinadas y complejísimas que tenemos. Cuando hablamos de la ocupación indebida de espacios públicos, en el artículo 14, los críticos de la LUC se desgarran las vestiduras en violación a los derechos humanos, ese delito estaba tipificado en la ley 19.120 del gobierno del señor Mujica, exactamente igual, lo único que antes había dos intimaciones y ahora se le hace una sola. Cuando hablamos del castigo a los femicidas, que estamos de acuerdo en que los femicidas salgan antes y ahora la ley lo impide. Cuando hablamos del aumento de las penas de violación, estamos en desacuerdo con eso. Cuando hablamos, el diputado lo dijo al pasar, pero es un tema central, que solo la vida puede ser protegida, no la libertad sexual, la libertad ambulatoria, también pueden ser protegidas mediante dar muerta al ofensor, y si no, que me nieguen que si te están raptando a tu hijo, tenés derecho a disparar contra aquel que te lo está raptando, si te están violando o están violando a una mujer, la mujer tiene derecho a matar a aquel que la viola. ¿Y qué causa tanto estrago decir que los derechos patrimoniales también pueden ser defendidos con prescindencia de la defensa a la vida? Por supuesto, y la ley lo dice, la racionalidad deberá ser apreciada, pero hay derecho a defender en forma racional. Por 200 pesos no le voy a pegar un disparo a uno, pero si se me lleva el elemento de trabajo con el que yo me gano la vida y mi familia queda en la calle, si se me llega en el camioncito con que yo trabajo, tengo derecho a defenderme racionalmente. Pero vamos a dar ese derecho a defenderse. Cuando hablamos de que se castiga la autoevasión y que antes no se castigaba, y que los amigos de Mozabito que lo ayudaron a escaparse y que luego fueron recapturados no tienen un solo día de prisión por haber motivado que uno de los narcos más importantes de América Latina, que Italia lo procuraba hace años, se hubiera jugado. Cuando hablamos de la posibilidad de registrar personas, identificar personas, detener personas en actividades que la policía presume que pueden ser sospechosas o por registros cotidianos está mal. Cuando hablamos de que el proceso abreviado, que es una barbaridad de transacción que existe con los delincuentes, se achicaron los plazos, ahora 4 años cuando eran 6 antes. Cuando hablamos de que los menores infractores por delitos de homicidios tienen que llevar a una pena que duplique la actual, que son 10 años, cuando Mujica también lo propició. Es decir, miles de estas normas ya fueron intentadas con anterioridad, algunas legisladas con anterioridad, como la ocupación a espacios públicos, y ahora decimos que son normas represoras. Son normas represoras, y lo que hace este gobierno es poner un orden en algo que se les había ido de mambo. El pobre ministro Bonomi transpiraba sangre con el crecimiento permanente de delitos y la falta de apoyo muchas veces de sus bancadas que no le daban la legislación necesaria.
¿Se acabó el recreo, diputado?
¿Se acabó el recreo? No, se está acabando. Yo sigo insistiendo que tendría que haber una LUC 2 que motivara cambios profundos en el código de proceso penal, que sigue el proceso abreviado siendo un proceso de remate en el cual se transan las penas y no se hace justicia. Por favor.
Bueno, diputado Olmos, por el lado que la quiere agarrar,
los últimos libre.
Un par de aclaraciones sobre lo que veníamos conversando. Los 15.000 o $20.000 de tope no es una ocurrencia del diputado Olmos, es lo que hay en la región. O sea, en los aeropuertos uno no puede pasar más de $10.000, y las operaciones en efectivo, y las operaciones tienen ese tope. O sea, no es un tema de remate de 100.000, 20.000 y transamos 60.000, sino que es por esa razón esa cifra. Y lo segundo es, las operaciones, el reporte de operaciones sospechosas de lavado de dinero en 2020 respecto a 2019 cayeron un 54%, según los datos que da la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central.
Y del 2018 también.
Eso es claramente consecuencia de la ley de urgente consideración y no de un proceso que viniera de más larga data de caída en los reportes.
Venía de antes.
Podría venir de antes, pero no en este salto de una caída del 54%. La ley de urgente consideración, una cosa que quiero decir, es complicada como mecanismo, es inconveniente como mecanismo. Cambiar 30 políticas públicas en un proceso en el cual cada cámara tiene 45 días para 45 días la primera, 30 días la segunda, y y que si el Parlamento no se expide, termina legislando el Poder Ejecutivo, es una cosa que debe ser usada con mucha mesura. Y a mí me preocupa mucho como antecedente, porque en realidad, así como este gobierno mandó una ley de conciliación de 501 artículos en su versión original, al final terminó en 476, creo, el gobierno que viene o la administración que viene de cualquier partido podría, usando el mismo criterio de que lo urgente no es urgente porque la vida lo ponga como urgente, sino que es lo que es urgente para el gobierno, para la administración que accedió mediante las elecciones, cambiar toda la legislación del país, o sea, meter una cosa de 2.000 artículos, de 3.000 artículos, absolutamente inmanejable, y eso me parece que es altamente preocupante y altamente lesivo para la democracia. Otro capítulo sobre el que quiero hacer algún comentario es el tema de viviendas. Se establece todo un sistema de arrendamiento sin garantía que da por tierra la mayoría de las garantías o de los resguardos que tiene el inquilino, o sea, que la vivienda tenga condiciones adecuadas de habitabilidad, o sea, que la instalación eléctrica sea segura, que no se llueva, ese tipo de cosas que las asegura la Contaduría General de la Nación o las inmobiliarias en los casos que intervienen y que están asociadas al sistema de garantía, todo eso desaparece y además se puede, incluso siendo buen pagador con este sistema, se puede desalojar a alguien en un trámite absolutamente expreso. Entonces ese es otro capítulo que bien... Creo que lo trataron la semana que viene, sí. La semana pasada, perdón, sí. Cuando estuvo el senador Andrade con el senador Penades, pero es uno de los muy complicados de estar en urgente consideración.
Bien.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes, Camila?
Les paso... Hay una pregunta para cada uno, para el diputado Gustavo Zubía, que tiene que ver con seguridad. Dice, Zubía, mano dura con los delincuentes, pero ¿cuáles? Todo el peso de la ley para los pobres, sin lugar a dudas. ¿Qué tiene para responder?
Sí, que lamentablemente es así. Generalmente políticos, abogados, médicos, contadores, gerentes de banco, y seguimos la nómina, es mucho más difícil de atrapar en este país. Y la operación Océano, con este código de proceso penal nuevo, está empantanada desde hace años y no se avanza. Ojalá pudiéramos imponer muchísimas más penas a los narcolavadores de entidad, como el caso que ponía el diputado Olmo. Lo que pasa es que es un tema de las normas que tenemos y de la justicia muchas veces que tenemos. Por supuesto que habría que severizar. Ahora, ¿que los ladrones de gallinas van para adentro? No. Eso también se acabó, y en este país lamentablemente necesitamos una LUC 2 que modifique el código de proceso penal, donde sigue siendo un tema de regateo y de remate la imposición de una pena. Y muchas veces el que tiene 8 abogados que lo defiendan, como el que tiene 8 médicos que lo atiendan, obviamente que tiene un mejor pasar que aquel que está con los recargados defensores de oficio de siempre. Ni que hablar que tenemos una justicia que habría que absolutamente modificar en numerosísimos aspectos, y que lamentablemente en los últimos años no ha prosperado el concepto de justicia, sino el concepto de regateo en las mazmorras, le llamo yo, los sótanos de la fiscalía, donde todo termina en 2 horas y la pena se impone no por lo que debe de imponerse, sino por un mecanismo, repito por tercera vez, de regateo lamentable en este país.
¿Y ahí qué habría que hacer, Zubía? Le pregunto yo.
Y lo que habría que hacer es modificar el código de proceso penal, el sistema del proceso abreviado, que hoy es imposible modificar porque no está la estructura creada. Largamos una carrera en 2017 para este código de proceso penal sin duplicar o triplicar el número de fiscales, que en aquel momento había que haberlo hecho, y el fiscal general no lo hizo por un tema de que quería a toda costa largar el código, que tiene sus ramificaciones políticas, y usted largó una carrera con una bicicleta que se le cae en las ruedas a medida que pedalea. Entonces no tiene más remedio que pedir que lo empujen. Y hoy tenemos un sistema de justicia que lo dijo nada menos que Zaffaroni, que es el centro del derecho garantista, del derecho y la defensa de los derechos humanos. Dijo así: y le termino. Dijo, en Uruguay antes había presos sin condena. ¿Se acuerda que ese era el leitmotiv de la reforma procesal? Antes había presos sin condena, es cierto. Ahora hay condenados sin juicio. Hoy se condena por regateo. No se diligencia ninguna prueba. Todo termina en el 90% o en el 80% de los casos en discusiones entre el defensor y el fiscal sin diligenciar prueba, porque es imposible ir a un proceso racional, como es el proceso oral, que se va en un 5 o un 7% de los casos, por lo costosísimo que eso implica. Operación Océano, hace 2 años que sigue empantanada. Esa es la justicia uruguaya.
Bien, y otra pregunta que tenemos para el diputado Olmos sobre la ley de inclusión financiera. Alguien consulta por qué el anterior gobierno no reglamentó artículos de la ley, como lo fue, por ejemplo, el escalonado del mínimo intangible de los sueldos, que iba del 30% al 50% en 2 años. Era el único beneficio, dice, para el trabajador, pero por conveniencia de terceros no se reglamentó. ¿Por qué? Preguntan.
La verdad que no tengo, prefiero no contestarla a decir un disparate. No sé por qué no se reglamentó eso.
Es específica, bueno, la dejamos abierta entonces, a ver lo que... Bien.
Bueno, muy bien, señores, les agradecemos a ambos que hayan participado de este intercambio, de este debate, que ayuda, como cada vez que se pone al aire la discusión, a la reflexión de los oyentes sobre este tema que está sobre la mesa y sobre los cuales se decidirá seguramente el próximo año en un referéndum este conjunto de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Al diputado colorado Gustavo Zubía y al diputado del Frente Amplio Gustavo Olmos, muchas gracias por haber participado de esta instancia aquí en Justos y Pecadores, en Radio Uruguay y en los medios públicos.
Bueno, muchas gracias, Mauricio. Con toda mi recomendación, en directo en el estudio con tapabocas a 3 metros, pero así le damos un poquito más de color con el
diputado. Vamos a ver si volvemos a eso,
que no hay placer tan grande como verse las caras y estar en el mismo ámbito locativo, porque esto del teléfono es un poquito difícil. Bueno, mis saludos al diputado Olmos también.
Bueno,
muchísimas gracias. Saludos a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Y también mi saludo al diputado Zubía, con el cual, más allá de las diferencias, hemos podido tener un diálogo más que razonable.
Gracias, sí, a los dos.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Chao.